decíamos, la venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita. Mañana estaremos aquí. Y el lunes feriado también haremos el programa aquí en el Multiteatro. Corrientes 1283.
Bien, hablemos del Templo de Jerusalén. El rey David fue un gran rey por distintos motivos. Él reunió las funciones reales y sacerdotales. Creó una capital nacional y religiosa que fue Jerusalén, y a pesar de su perversidad ocasional, era un hombre de profundo sentimiento religioso, que también tenía cualidades artísticas. Según la tradición, era músico, poeta y salmista, con la profundidad que suele el salmo como género. Además, sus resultados militares no tuvieron igual en la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia. Y además trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. Pero a pesar de todo eso, no construyó un templo grandioso para albergar el arca. Ahora bien, ¿qué era el arca? Que nunca se sabe muy bien, ¿no? Se trataba, al parecer, de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera de 1,20 de largo y 75 de profundidad, sostenido por varas. No era un objeto de culto que mereciese veneración. Sin embargo, los israelitas le asignaban cualidades divinas a las palabras de Dios, de modo que, como allí se guardaban las tablas, en cierto sentido la deidad viva y la palabra, bueno, entonces se la veneraba. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra, y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto israelita. Ahora, el que sí construyó un templo fue el hijo de David, Salomón. Ya hemos hablado mucho de él en este programa. Era un hombre bien distinto a su padre, un hombre secular.
¿No? Y lleno de dones igual, ¿no?
Sí, sí. En realidad se convirtió en una especie de monarca del cercano oriente, dicen algunos. Su reputación de saber se basaba, parece Voltaire esto, en la disposición de mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como forma de servicio nacional. El primer libro de los Reyes dice que había 80.000 hombres en las canteras, 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano.
Justamente.
En el orden militar creó un gigantesco ejército de carros. Todos estos números parecen exagerados. Voltaire se burla de ese ejército de carros, diciendo que llamaba la atención en un país donde no había un solo camino. Bien. Pero ya saben cómo era Voltaire.
Sí, ¿no? Sí, se burlaba de todo.
Era contrario a los judíos, por no decir que antisemita. Sí. Entonces no dejaba pasar.
El precursor
pasar
de todo antisemitismo francés, que es grande además.
Sí, sí. Bueno, Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó por razones comerciales con hijas de todos los príncipes vecinos. Ese es un tipo. Sin ir más lejos, fue marido de la hija del faraón de Egipto y anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó de Arabia Meridional para promover el tránsito de mirra, incienso y especias. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, otro gran monarca traficante. Las relaciones diplomáticas incluían concursos de adivinanzas, en lo que se hacían fuertes apuestas en efectivo, por ejemplo, que es un animal que tiene cuatro patas pero no camina, que tiene dos ojos pero no ve, que tiene pelos y tiene plumas. Bueno, hacían concursos de adivinanza por mucho dinero, y estas apuestas llegaban a involucrar ciudades y regiones enteras. Te apuesto la región del Sarre a que tal cosa. Salomón y Hiram se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países cuando ellos ganaban la apuesta. También eran socios en una flota de naves que iba al país de Ofir, en el África Oriental. Los dos reyes comerciaban en animales raros y aves, como así también en madera de sándalo y marfil. Este hombre, vendedor de armas, poeta y administración de una justicia que se complacía en el capricho y la paradoja, dicen, recordando siempre el clásico ejemplo de el niño que amenazó ser cortado en dos para ver quién era la madre. Bueno, digo, este hombre fue el que construyó el templo. Desde luego, hoy nada queda de la Jerusalén de Salomón, que fue sumergida bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. El libro de los Reyes describe aquel tiempo salomónico. Tenía tres alas, cada una con 10 metros de ancho. Un salón santo de unos 20 metros de longitud y el Sancta Sanctorum en un cuadrado de 10 metros de lado, mantenido completamente a oscuras, tal como ocurría con los santuarios de los templos egipcios. Bien.
Con dos columnas que lo custodiaban, y custodiaban la entrada.
El edificio no se parecía nada al estilo de los israelitas. Los albañiles y los artesanos eran fenicios. Dos pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar vestido de oro. La madera de cedro cubría el piso y los muros. En el Sancta Sanctorum estaban las reliquias del culto de la antigua religión de Yahvé, el Arca de la Alianza, el callado, pero con Y, de Moisés, la vara de Aarón, el jarro de maná y aquel almohadón de piedra donde, sobre el cual descansó la cabeza de Jacob cuando tuvo su sueño de la escalera, ¿no? Ahora, para la época de la caída de Jerusalén, allá en 587 a.C., todas esas cosas habían desaparecido hacía mucho tiempo. Salomón aprovechó el templo para promover una reforma religiosa orientada hacia el absolutismo real, en cuyo marco el rey controlaba el único santuario donde podía venerarse a Dios. El templo de Salomón fue demolido, junto con una gran parte de la ciudad, por las tropas de Nabucodonosor, y el rey, junto con toda Jerusalén, sus príncipes, sus hombres fuertes, y todos sus artesanos y herreros, fueron llevados a Babilonia. Solo quedaron allí los más pobres del país. Algunos judíos, como el profeta Jeremías, dieron en pensar que la resistencia era inútil, puesto que la destrucción de Jerusalén era la voluntad de Dios, y Nabucodonosor vendría a ser un agente del Señor. Cuando la ciudad cayó, el profeta Jeremías fue obligado a instalarse del lado opuesto de la frontera egipcia, donde continuó denunciando los pecados que habían acarreado la venganza del Señor. El templo fue edificado nuevamente por Herodes el Grande, mucho después, un rey que fue al mismo tiempo un político brillante y estadista sabio y lúcido, pero también sanguinario, supersticioso, ingenuo y un poco loco.
Sí, temeroso de perder el poder siempre, ¿no?
Tipo, era nada menos que el gestor de la degollación de los iliseos.
Exactamente.
Tal el miedo que tenía
de que apareciera.
Ah, en realidad esa degollación fue impulsada por ese mismo temor al que se refiere Dorio. Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón. Su objetivo fue perpetuar su memoria en construcciones colosales, en gastos grandiosos de interés público y en inauditos gestos de beneficencia. Fundó y construyó la ciudad nueva de Cesarea, que estaba sobre el Mediterráneo, ¿no? Esta ciudad tenía un gigantesco puerto, un anfiteatro donde se celebraban juegos cada 4 años y una gigantesca figura de César que, según dice Flavio Josefo, no era inferior al Júpiter Olímpico, una de las 7 maravillas del mundo. En el año 22 a.C. convocó Herodes a una asamblea general y anunció la obra de su vida, la reconstrucción del templo. Para ello hubo que demoler lo que quedaba del templo de Salomón. La totalidad de la vasta construcción exigió 46 años y los artesanos continuaban completando las decoraciones no mucho antes de que los romanos arrasaran con todo allá por el 70. Para alcanzar los efectos grandiosos que él deseaba, Herodes duplicó la extensión del monte del templo. Había muros de sostén y puentes y portones a los que se accedía por rampas y escaleras. El santuario estaba a mucha mayor altura que el de Salomón y era mucho más grande. La piedra utilizada para la construcción era muy blanca y brillaba con destellos de oro a la luz del sol. La prodigiosa plataforma tenía una extensión de 17.5 hectáreas, manzana, y 1.600 metros de perímetro. Tenía 4x4 probablemente, sí, más un poquito.
Está muy bien.
Está muy bien. Las columnas corintias tenían 9 metros de altura y eran tan gruesas que 3 hombres con brazos extendidos apenas podían abarcarlas. Bueno, si los tenían entendidos, nunca la iban a poder abarcar. Parece que los peregrinos llegaban por centenares de miles en las grandes fiestas. El patio exterior estaba abierto a todos y en sus puertas y claustros los cambistas de dinero, bueno, cambiaban monedas de todo el mundo por los siclos santos que se utilizaban para pagar las tasas del templo. Estos hombres fueron los que provocaron la furia de Jesús.
La furia del Cristo, claro.
Los sacrificios normales eran 2 corderos al alba, discúlpeme, y otros 2 al atardecer. Digo, en los días de fiesta, sí, no todos los días, sino... Los coristas cantaban acompañados por una orquesta. Cada año se consumían 2.700 kilos de incienso. Durante las peregrinaciones, cada asistente ofrecía por lo menos un sacrificio individual. De modo que miles de animales debían ser muertos en tiempos muy breves. Los judíos de todos los rincones de la diáspora aportaban dinero y vajilla, y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza judía. En el año 66, después de Cristo, estalló la gran revuelta. Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Además, un odio cada vez más acentuado fue creciendo entre griegos y judíos. Los gentiles helenizados eran la élite de Palestina. Ellos integraban la clase de los ricos y fueron desarrollando, a semejanza de los griegos de Alejandría, un sentimiento antisemita. En esa época comenzaron las fábulas en contra de los judíos que se repetían interminablemente. Fábulas que hablaban de adoración a los asnos o sacrificios humanos. También se decía que evitaban la carne de cerdo porque eran propensos a enfermar de lepra. Los romanos, que en principio eran buenos amigos, fueron distanciándose a partir de la adopción del culto al emperador que los judíos se negaron a respetar. En el año 66, la guarnición romana, mayoritariamente integrada por griegos, fue atacada y masacrada. Desde el comienzo, la gran revuelta fue una guerra civil y racial entre griegos y judíos. Pero fue también una guerra civil entre judíos porque la clase alta de Jerusalén apareció identificada con los griegos.
Claro.
Ese es el asunto. Como solía ocurrir aquí también con los españoles.
Sí, sí.
Que más que una guerra entre españoles e indianos, era una guerra entre realistas y republicanos.
En México sigue la tradición de cazar gachupines todavía, que son esos españoles colaboracionistas.
Así es. Vespasiano, el emperador, y después su hijo Tito, llegaron desde Roma con 60.000 hombres. Jerusalén cayó. Los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido y las murallas reducidas a escombros. Hoy solo queda un exiguo fragmento de aquella grandeza, y ese fragmento es el muro de
los lamentos. Linda historia, de esa historia.
Es una linda historia.
¿Sabe que te estaba recordando que Salomón y su amigo, no el suyo, sino el del Hiram, son dos figuras que son fundantes en toda la tradición esotérica, que se va a continuar con sociedades secretas como los templarios y los rosacruces, y se supone que dentro del nombre de Hiram aparecen algunas claves también, que no es lo que vamos a develar hoy, por cierto. Pero pensaba más, Alejandro, en esta historia de un rey como Salomón, lleno de méritos y además de cierta capacidad de disfrute, que su padre David había evitado y que no estaba bien vista, un hombre demasiado propenso a placeres que él se podía permitir en base a su excelencia respecto del resto de los habitantes del reino. Y en ese sentido creo que hay una vieja tradición que todavía se mantiene en algunos ríos de la patria que dice que nadie hablaría bien de un remero por su excelencia individual al remar. Porque si un tipo no funciona laburando como los otros, el bote se va al diablo. Y en ese sentido, justamente, me parece que la mejor lección de las caídas de algunos de estos imperios es que esos reyes que tanto se destacaron como figuras individuales olvidaron ciertamente la única voluntad que es la que sirve a los efectos de producir cambios en la historia. Sabemos que los líderes tienen que estar, sí, a la cabeza de los movimientos, pero respetando esa fuerza que sale desde el alma del pueblo.
Dijo también, lo ideal es que una voluntad, dijo alguien, sea respetada. No por omnímoda, sino por compartida.
Bien, y justamente por eso iremos con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Decía que esa voluntad, y seguramente al pensar en ella de una manera despectiva, Salomón pensó más en la belleza de Belkis, que así era el nombre de la reina de Saba. Digo, esa voluntad del pueblo se ha demostrado que es la única voluntad que es realmente divina.
Y divina es el tango que escucharemos en el estupendo solo de bandoneón que ha realizado Roberto Di Filippo. Adelante.
Roberto Di Filippo en La venganza será terrible, divina.